Onda Vasca Conecta.
Ahora en Onda Vasca, la movida deportiva. Con Juanjo Lusa y Samu Valcárcel.
Kaixo, arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta movida deportiva del miércoles, día 3 de junio del 2026. 1 y 7, arrancamos aquí nuestro programa de deportes hasta las 2 en punto de la tarde con bastantes noticias, que aunque parezca que no hay fútbol y esas cosas, la verdad es que los clubs poco a poco van dando o generando contenido, como se dice ahora. Por ejemplo, la Sociedad Deportiva Íbar, aunque hablaremos también de la Real Sociedad, ha prometido hoy su asistencia a Francis Marigil con nosotros. Vamos a analizar algunos temas que van saliendo en el entorno del equipo Txuri Urdin, pero el Eibar sí que está dando noticias porque ha confirmado a su entrenador para la próxima temporada, Beñat San José, y también ha confirmado que José Corpas no continúa, así como ayer sí Arbilla, ya casi a los 40 años, o con 40, no sé por dónde anda Arbilla. Se volvió a la cárcel a Arratsaldeon.
Arratsaldeon,
¿ha cumplido ya los 40 Arbilla o está camino?
Creo que tenía 39, creo que no ha llegado a los 40 todavía, sí. Pero poco le queda. Muchas noticias nos está dando el Eibar estos días, desde que ya sabe que no va a luchar por ese playoff. Y hoy hemos conocido una gran noticia, que es la continuidad de Beñat San José, y una gran mala noticia, como es la no continuidad de José Corpas, que es para mí el mejor futbolista de la Sociedad Deportiva.
Seguro que tiene alguna oferta por ahí bastante interesante, porque si no, seguiría en la Sociedad Deportiva Íbar, ¿no? De todas formas, ha hablado también César Palacios, también Rocío Candal, o sea que tendremos las voces tanto del director deportivo en materia masculina como de la responsable del equipo femenino. En un día en el que van saliendo por ahí algunos rumores en cuanto a la Real Sociedad se refiere, ahora aparece un portero, un tal Alex Méndez, bueno, un tal no, es un porterazo, aunque no ha jugado mucho en los últimos tiempos, es un portero que milita en el Nápoles, que salió del Udinese, es internacional, aunque bueno, la presencia de Donnarumma le eclipsa bastante en cuanto a internacionalidades, pero es campeón de la Eurocopa del 2021 con Italia y ha ganado cositas con el Nápoles, ¿no? Bueno, pues se sitúa ahora mismo, o nos sitúan los compañeros del mundo deportivo en la órbita de la Real Sociedad. Veremos.
En un posible intercambio.
Con Remiro.
Con Remiro, que sería interesante para ambos. Es 2 años más joven que Alex Remiro.
Merece 29.
Del 97. Así que vamos a ver por dónde van los tiros en una jornada en la que continúan saliendo rumores. También el diario AS publica el interés de la Real Sociedad en el lateral izquierdo del Sevilla, Oso. También ayer salía un central de River Plate que podría interesar a la Real Sociedad. Esa información viene desde Argentina.
Ya vamos 8 o 9.
Y así podemos continuar. Cuando creo que lo importante aquí es a quién se le va a dar salida, porque los nombres todavía siguen dando más de 25.
Sí, la verdad es que hay que sacar gente antes de meter, como siempre. Antes de entrar, dejen salir. Es la famosa frase de los veranos, que muchas veces pues está ahí, pero no se le hace demasiado caso y me parece lo más importante. Gary Gorostidi, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, Juanjo.
Además de todo esto, ¿con qué nos amenazas, entre comillas y deportivamente hablando, en el día de hoy?
Bueno, pues seguiremos con ese media day del lunes de la Real. También habló Unai Aparicio y bueno, íbamos a poner una de sus partes en las que habló también de su temporada, también del trabajo del filial y del base, de la base que está construyendo la Real en el femenino. También ha hablado Alex Mozas en esa previa copera que el Bidasoa arranca el viernes con los cuartos de final de cara al fin de semana, obviamente, que ese desenlace de la Copa del Rey. Y bueno, como bien has dicho, también recogeremos también las palabras de César Palacios y Rocío Candal, que han bueno puesto un poco también, han hablado de su temporada, de Eibar y de los objetivos que vienen.
Y otro tema también que tenemos previsto, Samu, que además lo venimos cocinando en los últimos días y que hoy pues lo compartiremos con la audiencia.
Y que vamos a tratar primero con respeto, porque estamos hablando de fútbol base y creo que ya sabéis por dónde voy. Hace un par de semanas, el anterior, el del 23 de mayo, hubo dos resultados anómalos en la categoría de cadete de honor, luchando por subir a Liga Vasca. Dos resultados que han abierto expediente en la Federación Guipuzcoana y que se están investigando, aunque yo creo que no van a terminar en mucho más, salvo en el morbo de la noticia, y es que hubo un 16-1 y un 15-1 en la última jornada de fase regular y que ha clasificado a un equipo ya a Liga Vasca. Otros dos van a tener que pasar por playoff. Y bueno, vamos a tratar el tema porque ha sido muy polémico en el fútbol base guipuzcoano. Ayer el Anaitasuna, que es uno de los clubes involucrados, sacó un comunicado oficial y vamos a tratar este tema aquí con lo que sabemos, con respeto, porque repito, lo que siempre hay que tener en cuenta es que son chavales y que esto no puede ir más allá.
Bueno, con respeto, como siempre y como todos los temas, tratamos aquí, pero quizás por el tema de la infancia o de la juventud de los protagonistas todavía pues un poco más, por lo menos con la distancia y la perspectiva necesaria que todos estos temas requieren, porque bueno, aquí las versiones absolutas desde luego no las tenemos nosotros, ni toda esa ciencia cierta. Así que bueno, nosotros expondremos los datos y que cada uno luego vaya valorando lo que crea conveniente, ¿no? Está Javi Moreno en el control técnico de sonido, estáis vosotros en el 638052141, 1 y 12, primera pausa de publicidad y vamos con todos estos temas en La Movida Deportiva, edición Guipúzcoa, Onda Vasca.
Onda Vasca conecta. Futuroscope Experience. Dos parques, más experiencias para vivir.
En Futuroscope viajarás a Marte en roller coaster. Saltarás dentro de un tornado. Embarcarás hacia un viaje increíble alrededor del mundo y en Misión Bermudas. Vivirás en tu barco la adrenalina de los rápidos antes de la caída final.
Te deslizarás por increíbles toboganes en Aquascope, premiado como mejor parque acuático del mundo.
Aquí todos los mundos se encuentran, se exploran y se viven.
Tu imaginación será tu único límite.
Más información en futuroscope.com o en el 93-481-3640.
Neumáticos Cursal. Seguimos en el mismo sitio de siempre, en la Avenida de la Zurriola, número 42 de Donostia. Tu taller mecánico y de neumáticos de confianza. Neumáticos Cursal. Llámanos al 943-278537 o coge cita por WhatsApp en el 646-117720.
Autocares Urpa, empresa de transporte de viajeros por carretera con más de 25 años de experiencia. Nos adaptamos a las necesidades de los clientes ofreciendo un transporte a medida. Colectivos, escolares, universitarios, trabajadores, asociaciones, excursiones, actividades culturales, deportivas, turísticos. Autocares Urpa, una flota moderna y adaptada con sistema de seguridad de última generación. Más información en 943-305-050 o autocaresurpa.com.
Bye Bye, una ferretería con todo tipo de ventiladores de pared, sobremesa o suelo, tanto para hogares como industrias. Bye Bye, Alcain Hondarribia y Alcain Astigarraga. La respuesta más profesional en soluciones de ventilación y también en fontanería, ropa laboral, pintura.
Bye Bye, Alcañen.
Onda Vasca conecta. Conecta.
In the fear of defeat, with the chance of believing.
1 y 14, tenemos por ahí al doctor en fútbol, Francis Marigil. Muy buenas, Francis, arrachaldeón.
Don Francis.
Arrachaldeón, Micote.
Además, bueno, está también Gary, él le puede saludar, que ya le conoces.
Ah, sí, sí, sí.
Hola, Francis.
Claro, claro que sí, hola,
está
Gary.
Está con nosotros desde el lunes,
hombre,
ya.
No sabía que estabas por ahí. Como estaba esperando la llamada, no he escuchado la entradilla del programa. Nada. Vale, vale.
Refuerzo de verano tenemos ya. Aquí
un abrazo fuerte a los tres. Estupendo, además, me parece.
Sí, señor. Nos reforzamos antes que la Real, ya ves.
Hombre, sí, porque vosotros sois previsores, no como otros, que luego les pilla el toro y pasa lo que pasa. Además, cogéis a la gente sana. No los cogéis medio lesionados.
Hemos empezado para Ril, que decía el otro.
No, venga, hombre. Mira. Es que o nos tomamos las cosas con humor, que bastante dura es la vida cotidiana.
Joder, Francis, pero tú sacando el hacha ya en el primer comentario me parece extraño.
No, metralleta. Bueno,
pero no, hombre, no, en buen plan. Era por hacer una broma, hombre.
Sí,
sin más.
Que así se lo ha tomado la audiencia, que ya te conoce, hombre.
Francis, yo creo que este año la Real está siendo previsora. Lo primero, lo que más me sorprende, y no sé qué te parece, la pretemporada 4 de julio con primer entrenamiento el día 5 de julio en abierto, creo que es de las pretemporadas más tempraneras que yo recuerde. 4 de julio, el Sans empieza el día 9 para contextualizar. Y segundo, la cantidad de rumores que están saliendo y que ahora vamos a comentar contigo ya indican que el movimiento entre bastidores es importante.
Bueno, la única certeza que hay es las tres bajas de momento de las chicas, los del Sanse, que bueno, pues al final es ley de vida, les tienen que dar salida. Y que la Real comienza con el Sanse el 9 y la Real el 4 de julio. A mí me parece fenomenal. Entendemos que Mataracho es un estudioso de esto del fútbol, que cogió el equipo a mitad de temporada, pero que lo que más le gustaría a él es planificar la próxima, que es esta que se nos viene encima, con el tiempo suficiente para hacer las cosas a su manera de ver el fútbol. Entonces, bueno, a mí me parece fenomenal todo. Además, todo lo que sea, no sé, las vacaciones, cómo lo contemplarán los jugadores y demás, pero oye, todo lo que sea empezar con tiempo y planificar las cosas como corresponde, a mí me parece estupendo. Supongo que habrá sido algo consensuado con todo el mundo, aunque entiendo yo que la decisión del entrenador será la que prevalezca al final, y me parece fenomenal, me parece muy bien. Oye, las cosas con tiempo siempre se hacen mejor, porque esa previsión es absolutamente necesaria. En esto del fútbol más, si somos capaces de conformar la plantilla conforme quiera el entrenador, que otros años, pues desgraciadamente no ha sido así.
Bueno, Francis, en esto del fútbol, como siempre, estamos ya en la película de todos los casi veranos, porque todavía no estamos en verano, aunque casi, de los famosos rumores, fichajes, especulaciones. Van a salir 20, 25 nombres, luego vendrán 3 o 4 y todo el mundo tendrá razón y este tipo de cosas. Pero, bueno, pues están empezando a salir cosas. Por alguno ya te hemos preguntado en las últimas tertulias, en algún programa. Hoy aparece el del portero italiano Alex Meret, internacional, del Nápoles. Esta temporada ha jugado menos, pero sí que venía siendo el titular en las últimas campañas. Ha ganado algún título con el equipo italiano. Ha ganado títulos con la selección italiana, sin jugar demasiado, porque ahí el titular es Donnarumma. Se habla de un posible intercambio con Remiro. Yo no lo acabo de ver, pero bueno, es una sensación, una pura intuición, nada más, teniendo en cuenta también el tema de Marrero, porque claro, no sé si Meret vendría aquí a ser suplente. Y si el club quiere apostar por Marrero, al que ha renovado hasta 2030, pues me empieza a chirriar un poco. Ya sabes cuál es mi tesis, la de traer un portero veterano, estilo Moyá, que ayude a crecer o a dar confianza, en este caso, a Marrero en la portería. Evidentemente Moyá no puede ser, pero un perfil de ese tipo. Cuando hablo de Moyá digo del perfil de ese portero. Tú no sé cómo ves esto y cómo te suena así a bote pronto esa opción.
De entrada parece que la salida de Remiro, de Alex Remiro, es más que probable. Bueno, pues por todos los rumores que se están generando, porque no hay desmentido por parte de nadie, que en principio yo entiendo que no tiene que haberlo, pero bueno, ya sabes cómo son estas cosas. Y con los años ya vamos conociendo cómo funcionan. Entonces hay un run-run en todo el entorno de Alex Remiro que todo parece indicar que es más que probable una salida. Lo que no veo nada claro es el cambio por un portero como Meret, porque entiendo yo que Meret, con la trayectoria que tiene, y si es cierto que la Real parece, como todo indica, que puede apostar por darle esa oportunidad tan merecida por otra parte a Marrero, pues no creo que un portero de ese, que también es joven, es que es muy joven, y no creo que con esa trayectoria vaya a venir a ser suplente de Marrero. Entiendo yo que un portero con otra edad, pues sí. Igual, bueno, pues como le ha pasado a Chesney o como le ha pasado a Moyá, Chesney en el Barcelona, Moyá en la Real, bueno, conocemos esas trayectorias. Yo, a mí, hablando de porteros y de un portero que pueda sustituir la figura de Ale Remiro y que no tenga inconveniente, si se gana el puesto, se lo gana. Y a mí es un portero que me ofrece todas las garantías del mundo. Pero que por su edad entiendo que pueda comprender el rol que le pudiera tocar y no se ha hablado nada de él. Y yo no entiendo muy bien el por qué, si realmente esta es una opción que la Real contempla, es Aitor Fernández, el portero de Osasuna. Guipuzcoano, un chico que lleva una trayectoria en primera división muy dilatada de muchos años, que siempre en el Levante dio un nivel muy alto. En Osasuna, cada vez que le ha tocado sustituir a Herrera, ha dado un nivel muy alto. Fíjate, el partido de Copa que jugó aquí en San Sebastián, la verdad es que nos pudo amargar la noche. Y sin embargo no se ha hablado de él. Es un portero que acaba de hacer 35 años. Bueno, entiendo yo que sería una opción, que si la Real se pone seria, Osasuna, pues igual que a Remiro se está dando la oportunidad de decidir un poco su futuro, si Aitor Fernández quisiera y estaría dispuesto a ello, yo no sé. A mí desde luego, si el planteamiento es darle la oportunidad a Remiro, a Marrero, y que venga un portero veterano de garantías, que en el caso de que Marrero fuera el titular, aceptara el rol de la suplencia como alternativa a él, yo creo que la figura de, en este momento, para mí, conocedor de la liga, conocedor de la zona, conocedor de todo, como es Aitor Fernández, digo, vamos, no tendría ninguna duda en darle esa oportunidad.
Bueno, pues aquí lo escuchasteis primero, lo dice Francis Marigil, a 3 de junio. Aquí, como todo el mundo suelta el nombre, nosotros también vamos a soltar a Aitor Fernández, por si la Real, bueno, pues tiene a bien sondear esa pista, está escuchando este programa, y dice, coño, pues es verdad, está por ahí Aitor Fernández, que igual puede venir, así que nada. Estoy de acuerdo contigo, Francis. Me parece un chico además encantador, un tío que tiene calidad, un tío que conoce el paño, un tío que no va a costar demasiado y que creo que para el vestuario, además de la calidad que tiene en el campo, que es lo que siempre se valora, también hay que valorar el hecho de que sea guipuzcoano y que dentro del vestuario vaya a caer de pie segurísimo.
Claro.
Y no hay que hacer aventuras por ahí extraordinarias para traer gente que no sabes muy bien luego cómo te va a salir.
Además, Juanjo, tiene muy amortizado el fichaje porque, si no recuerdo mal, Osasuna creo que pagó 1 millón de euros por su traspaso del Levante. Entonces, entiendo que no, Osasuna no va a querer hacer negocio con un chico como él, que además creo que el comportamiento suyo ha sido intachable ahí por donde ha ido.
Bueno, en la línea de Francis y de Juanjo, pues es un perfil que es interesantísimo. Portero guipuzcoano de Arrasate, portero con experiencia que le puede ayudar a Unai en un año en el que va a tener mayor rol que nunca. Fíjate, haciendo un recorrido sobre la carrera de Unai Marrero, Unai está en convocatorias del primer equipo casi desde la temporada 21-22. Estamos hablando que lleva 5 años Unai Marrero en convocatorias del primer equipo, cuando todavía era jugador del C. Hasta hace 2 años no empieza a jugar la Copa, después de haber superado a Yesa y a Zubiaurre, ¿no?, en ese casting y haber recogido ese testigo de segundo portero. Este año es cuando hemos visto ya un gran salto, aunque en Liga ya jugó, yo creo que hace 2 temporadas, cuando le sacan la roja a Remiro ante el Alavés y juega un derbi vasco como portero titular. Y este año ya que viene, después de la Copa que se ha hecho, hombre, ya sus galones ya no son de portero que tiene que jugar 3 o 4 partidos al año, sino que seguramente tenga que compaginar con una Copa y una Europa League, por ejemplo, y la Liga para otro portero. Y creo que eso es una bajada de caché muy grande para Remiro y solo es compatible con un portero como Aitor Fernández. Y digo como Aitor Fernández porque no sé si es Aitor, pero creo que es un perfil muy interesante. Como digo, experiencia de Guipúzcoa, no sé, si me lo das ahora mismo te lo firmo, vaya.
No, buen tío, sabemos lo que puede dar, se va a integrar el grupo nada más llegar, conocido por todos, es que lo tiene todo para mí. Y un portero que me ha dado salta al campo y te va a hacer una buena faena, o sea que esto es lo más importante, claro, que pare.
Si es un portero como Aitor Fernández, claro, en el caso de Meret, que es el que ha sonado hoy, hombre, es un portero a nivel internacional, para lo que vas a jugar también. Matarazzo ya está hablando de la final de la Europa League. Hombre, pues un portero que te ha ganado una Serie A y es un portero que viene con ese caché, que también es muy importante tener porteros con caché. Ahí la clave va a ser qué proyecto tiene la Real, Gary, con Ale, con Unai Marrero.
Sí, totalmente. Y hablando un poco sobre Meret, hay que también tener en cuenta de que el Nápoles también va a cambiar de entrenador. No sé si eso también puede cambiar, obviamente, la petición de Allegri, según dicen que puede llegar. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero es verdad que el perfil de Aitor pues además en la liga hay pocos así, y además lleva años ya con ese rol de portero suplente y lo lleva bien, ¿no? Sabe muy bien el rol, que es estar pues a la sombra de Sergio Herrera en este caso, y lo sabe llevar muy bien. Pero al final Marrero también, yo creo que está ante una temporada en la que tiene que dar ese salto, más teniendo en cuenta cómo ha ido en la Copa y que está preparado, o bueno, yo por lo menos sí que lo veo preparado. Y Remiro, pues obviamente yo creo que con esta no convocatoria al Mundial, sí que se está planteando un cambio de aires que también en el ámbito personal yo creo que le vendría bien.
Hay que decir que Aitor Fernández finaliza contrato en el 30 de junio de 2027 con Osasuna, o sea que bueno, pues tampoco habría demasiados problemas en cambiar de aires. Nos dice por aquí un oyente que es del Atleti, no es del Atleti, es de Osasuna. Del Atleti es otro.
que bueno, no sé.
Zavala.
Tengo yo mis dudas de que su corazón sea rojo y blanco.
No, pero bueno, pertenece al Atleti.
Ah, perteneciente,
no,
pertenece, dices...
al Atleti. No, cuando digo es, pertenece, quiero decir.
Porque si
Aitor Fernández es un futbolista que es de Osasuna, lo compró Osasuna, antes pasó por el Levante, estuvo también en el Numancia. Bueno, pues es un fichaje interesante. Como también lo es Francis, el japonés Kita, cuya opción de compra ya ha ejecutado la Real por 1,5 millones, porque este chico... Tú ves muchísimo al Sanse, viene promediando, bueno, pues extraordinarios partidos.
Sí, además es un chico que ha tenido una clara evolución en lo que ha sido su participación en el Sanse, porque al principio era como bastante, él es muy espigadito, va muy bien por arriba, tiene buena salida de balón, pero era muy blando, no sé si por el fútbol de donde viene o por qué, por sus propias características al principio, lo que fuera, pero a mí me resultaba blando en las disputas, tanto por arriba como en el cuerpeo, como por abajo, y yo he visto que ha tenido una evolución tremenda porque ha cambiado totalmente. O sea, es un chico que cuerpea, que entra muy bien en los duelos, que por arriba sigue... A ver, vamos a buscarle un defecto, pues que tácticamente tendrá que mejorar, y eso con el tiempo se van consiguiendo... y que quizá no tenga esa velocidad de central que a la espalda cuando los contrarios meten balones en profundidad y la defensa está un poco adelantada, pues esos reversos que tiene que hacer y esa velocidad, pues bueno, pues tampoco es el tipo más rápido del mundo. Bueno, vale, no se puede tener todo, pero yo creo, a mí si me preguntas, entendiendo el rol de Luke Mbeitia en la defensa, que ha sido el capitán, el hombre más importante, para mí como rendimiento... sinceramente el mejor para mí ha sido Kazunari Kita. O sea, yo creo que ha sido el verdadero baluarte defensivo de este equipo. Quizá, y aquí me estoy metiendo en ese terreno que a mucha gente no le gusta, pero que yo incido mucho en ello, Luke Mbeitia es un jugador extraordinario, buenísimo. Tácticamente es el mejor de la defensa sin ninguna duda, ajá, incluso te podría decir el mejor del equipo sin ninguna duda, pero como central... me sigue faltando un poco de envergadura. Me parece que no es un chico demasiado alto, y yo creo que eso, en cierta medida, para...
¿Estás hablando de Beitia?
De Beitia, de Luke Mbeitia, sí.
Sí.
Bueno, a mí me parece que le penaliza. Yo, a Luke Mbeitia, entendiendo lo que es Luke Mbeitia, en su momento sí pensé que podría ser un pivote extraordinario, pero yo para mí es jugador de primer equipo, partiendo de esa base. Pero siempre como alternativa de central, como alternativa de pivote, incluso como alternativa o como jugador en función de cómo vaya desarrollándose Rupérez o incluso el propio sí. Aramburu, como lateral derecho. Yo creo que tiene un sitio en el equipo, pero... no lo veo como ese central titular de la Real Sociedad por un problema única y exclusivamente de altura, sin más. Como jugador es absolutamente extraordinario, por eso te digo que las alternativas que estoy dando, lo que pasa es que claro, luego en el Sanse tienes ahí dos chicos, uno es Carbonell y el otro Aguirre, que como pivotes son dos pivotes que han hecho un temporadón extraordinario.
¿Y en qué posición, Francis? Lo pensaba también ayer, queda Mikel Rodríguez, que tanto se ha hablado de Mikel, de Legetaria, y ahora, por perfil de centro del campo, se habla mucho más de Ibai Aguirre, por supuesto, y de Tommy Carbonell, que de Mikel.
En el centro del campo, desde luego, a mí me parece que han hecho mejor temporada. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que Ibai Aguirre y vuelvo a lo mismo que decía de Luke Mbeitia. El Luke es un central extraordinario porque tácticamente es extraordinario. Pues lo mismo entiendo yo de Ibai Aguirre, y de Tommy Carbonell. Y sacarles de esa posición a estos dos jugadores con la temporada que han hecho es a mí me parece muy difícil. Mikel Rodríguez es un jugador extraordinario, todo lo hemos visto, pero entiendo más en este momento, si se apuesta por subir al primer equipo a Mikel Rodríguez, y ahí se tendría que jugar las castañas con otros, tanto en banda derecha como en banda izquierda, porque ahora puedes jugar a pierna cambiada perfectamente, como en esa media punta. Yo, como pivote, teniendo en cuenta lo que hay en la Real y teniendo en cuenta lo que hay en el Sanse, lo veo complicado. Y sé que en principio, en el inicio de la temporada, se suponía que el hombre más importante en la generación de fútbol de la Real,
por eso,
incluso en la posición esa de pivote, sí, bueno, pero como todo, la temporada te marca una evolución. A mí me preguntáis si yo tengo que decir lo que pienso. Mikel Rodríguez, un jugador extraordinario. Lo que pasa es que tanto Tommy Carbonell como Ibai Aguirre, hombre, han demostrado que en esa posición, yo ya lo he dicho en alguna tertulia, para mí entiendo que pueden ser los dos. Luego estaríamos hablando de titulares o suplentes o tal, pero son los dos pivotes que conforman parte de la plantilla de ese primer equipo de la Real a un futuro no muy lejano, sin ninguna duda. Tienen la ventaja de que son jóvenes y de que pueden seguir perteneciendo al segundo equipo, entendiendo la posibilidad, sobre todo cuando esté en segunda, entendiendo la posibilidad de subir y bajar a conveniencia.
Uh-huh. Bueno, todo esto ha empezado hablando...
Es lo que pienso. ¿Sabes? Perdonadme, sí. que lo exprese así.
Es que si no, no te puedo preguntar más cosas, Francis. Vete abreviando.
Dime.
No, sigue, acaba
no, este. Que claro, hablas de Mikel Rodríguez, que es un chico con un desarrollo de trayectoria extraordinario. Lo mismo que Luke Mbeitia. Claro, y a mí me preguntáis, yo tengo que dar mi opinión. Me fastidia porque son chavales de la cantera y son chavales que han demostrado
su valía. Pero todos no entran en el primer equipo.
Ese es el problema, claro. Lo que te iba a decir. Pero claro, todos no entran. A mí me pedís mi opinión, que habrá muchísima gente que esté muy en desacuerdo con lo que estoy diciendo, pero yo es mi opinión y es lo que entiendo que tiene que ser la Real de un futuro más o menos próximo.
Bueno, todo esto ha empezado cuando te preguntaba yo, porque hace una ariquita, bueno, he comentado que era prácticamente oficial, solo falta la oficialidad porque todo el mundo lo da por hecho, es un chico que convence muchísimo a los técnicos de la Real y cuesta 1,5 millones, o sea, vamos a ver, a estas alturas 1,5 millones para un equipo como la Real, encima estás formando tú al chico, ha jugado fantásticamente bien y tiene una proyección maravillosa, bueno, pues yo le doy absolutamente por renovado y ejecutada esa opción de compra, no tengo ninguna duda.
Sí, no, yo a mí me parece un acierto
absoluto. Tiene 20 años.
Es que yo no hubiera entendido que la Real Sociedad no ejerciera esa opción de pagar la cláusula. Y ya veremos, segundo año en segunda división, bueno, si mantiene el nivel, desde luego es una opción clara de futuro para el primer equipo.
Tenemos bastantes mensajes, Samu, alguno incluso alude a Francis, porque igual tiene que contestar algo, mira a ver por ahí.
Francis, completamente... No, Francis, tranquilo, que los comentarios son bastante de acuerdo contigo. Pues yo, si le respetan las lesiones, veo a Le Barbier de pivote en el futuro. Otro desde Azpeitia nos dice que Luken no tiene centímetros, pregunta, mira en internet, y 1,91, quita no, gran planta, no, 1,90.
Eso está equivocado.
Eso está equivocado,
lo de Cazunari sí, porque andaba, es muy alto.
Sí.
Pero Luke Mbeitia, yo me extrañaría mucho que llegase, te voy a decir, incluso al 1,82. Fíjate lo que te digo.
Ahora te lo busco. Tú sigue con los mensajes.
Otro nos dice que Mikel Rodríguez, sobrado de calidad como interior, no como pivote. Ahora tiene que aprender a contenerse un poco. Primer equipo.
Estoy de acuerdo, muy de acuerdo en lo que ha dicho ese oyente.
Más oyentes por aquí que dicen que les gusta mucho el centro del campo del Sanse, lo que ha sido este año, y que se notaba mucho cuando no jugaban los tres, que los tres han dado un nivel superior. Mikel Rodríguez, Carbonell e Ibai Aguirre. Pues estoy de acuerdo con este oyente porque el momento en el que quitaba Ansu Fati a uno de los tres del centro del campo, el equipo se caía y parte de la explicación de que el Sanse se haya dejado tantos puntos a partir del minuto 65 es cuando alteraba la medular, porque yo creo que el salto del once titular, sobre todo en el centro del campo, con lo que viene después es muy grande y por eso yo creo que Ansu Fati valora el año que viene como un año muy difícil, porque con la cantidad de subidas que va a haber, sobre todo en Europa League, al primer equipo, más las que van a ser naturales por subidas de jugadores que aspiran a estar en la primera plantilla. Los que van a subir del C y lo condicionado del Sanse con el primer equipo, con el calendario que va a tener, el año que viene va a ser muy, muy complicado todo.
Pero ya ves, Samu, con Mikel Rodríguez tiraba banda, ¿eh? Lo que decía el oyente, ¿eh?
Sí,
que
sí.
Yo también entiendo que en este momento esa es la posición en la que mejor puede.
Más que media, a mí media punta es donde más me ha gustado, ¿eh? Más
en media punta, bien, sí, lo he dicho antes también, en media punta o en banda, sí, sí.
Bueno, el tema de Luke Meitia, la verdad es que pone en todas partes 1.91, pero claro, esto también igual coges el dato de un lado, de una fuente, y se expande por todos lados. Yo creo que es más bajo, la verdad.
Por sensación quita, le saca media cabeza.
Yo creo que esto al final coges de una fuente primaria, lo copia todo el mundo así, y te aparece en 25 sitios
¿Se puede llegar al 1.83? Mira, no te digo que no. No te digo que no.
Sí, yo estoy contigo.
Yo creo que está.
Lo que pasa es que Wikipedia pone un 91, Francis. Entonces mucha gente coge y dice: venga, Wikipedia, ¿cuánto mide 91? Y todo el mundo le pone un 91.
Pues le pone. Wikipedia puede poner misa cantada, que eso no. Yeah. O sea, 1.91 no mide Nuke en Meitia ni por asomo.
No, me refiero a que ese es el dato incorrecto, porque si tú lo coges de una fuente matriz y todo el mundo lo copia ahí. Al final eso se expande y todo el mundo lo pone mal.
No,
a mí no me lo ha parecido nunca, claro.
Mira, tengo aquí una foto con el primer equipo de la Real de Luke Meitia en el partido que jugó en Reus. Está junto a Gorka Carrera y Beñat Turrientes. Turri y Gorka están a la misma altura y Luke le saca medio palmo a Gorka Carrera. Lo que estoy buscando es saber si está. Mira, aquí tengo una con Kita y Kita le saca unos cuantos centímetros.
Kita le saca casi media cabeza o más. Media cabeza le saca.
Sí,
está en el 1.91. Sí,
por el 1.90 o 1.91.
Claro, eso sí. Bueno, pues ya está, dicho el tema.
Si no le escribimos, sí que nos lo
diga. Luke, mándanos un WhatsApp y dinos cuánto quieras, tío.
Ahora, jugador espectacular, Luke Meitia, O sea, una jerarquía atrás en la defensa, por eso te digo que puede ser una alternativa y que habría que pensar en un Luke Meitia en banda derecha. Yo...
Miquel Rodríguez, claro. O Luke Meitia.
No, Luke Meitia.
O sea, ¿central derecho o lateral?
Como alternativa, pero que yo le veo más en el lateral derecho.
Buah, este sí que es buen melón, ¿eh, Francis? Como lateral derecho, porque ofensivamente lo ves con proyección.
¿A Luke Meitia?
Sí.
¿Como jugador de primer equipo o como...?
Como lateral derecho, como alternativa.
Sí, me refiero
como proyección, como jugador con balón que llegue arriba, es decir, como lateral de recorrido.
Bueno, ¿sabes lo que yo...? Esta es otra de mis teorías en el fútbol. Yo siempre he pensado que el defensa... Luego me tildan de conservador, pero yo lo primero que quiero que haga un defensa es defender bien. Que vaya bien por arriba y que tácticamente sea muy bueno. Y que tenga buena salida de balón. Luego los desdoblamientos por banda. Luke Meitia a mí me parece que es un chico que tiene ese... Primero, va bien de cabeza, aunque le falten esos centímetros que yo pienso que le faltan. Tácticamente es muy bueno. Defensivamente es muy bueno. Que esa carencia que pueda tener en ofensiva, porque no ha tenido esa proyección jugando de central. Bueno, si tenemos tácticamente un equipo que trabaje bien las coberturas después de un desdoblamiento, yo no veo ningún problema. Que no sea tan rápido como otros, pero tiene una pierna extraordinaria.
A ver, es algo que en el fútbol se ha efectuado muchas veces. El mayor ejemplo de la historia, bueno, en este caso es al revés, que es Sergio Ramos de lateral derecha a central. Pero bueno, que en el fútbol actual, Francis, donde la altura es clave y la fuerza también, hay muchos centrales que han terminado siendo laterales derechos.
Por ejemplo, muchos. Sí. Tendríamos infinidad de ejemplos. Y por ahí yo es por donde más bien veo la figura de Luke Meitia, que encima reforzaría el tema de envergadura en lateral derecho. Ya sé que estamos hablando ahí de que tenemos a Mikel Aramburu y que tenemos a Rupérez.
Bueno, tú has puesto a Pacheco de lateral izquierdo también muchas veces, o sea que en ese sentido...
Bueno, es que antes que hacer experimentos con trayendo gente que no sabemos cómo te va a rendir, ¿por qué no vas a...? Porque Pacheco ya jugó de lateral izquierdo, tampoco es un chico... Mira, estabais hablando antes de Oso, que ha salido la
noticia... Te iba a preguntar ahora por él. ¿Tú lo verías a Oso en la Real, que es un chico con mucha proyección, lateral izquierdo de Sevilla?
Sí, claro.
¿Verdad que sí?
Claro, sí.
Bueno, esto salió en el diario AS.
Pero sin ninguna duda.
¿Este te gusta?
Analizar y pensar que un jugador no tiene sitio en la Real es comprometido decirlo. Vale, yo... Porque te duele, porque al final son profesionales y te pueden decir, oye, ¿tú qué estás diciendo? Vale, yo creo que la progresión de Javi López, al que yo le tenía una fe tremenda y le he visto mucho en el Oviedo, sobre todo con Almada al final, ha hecho una buena temporada, pero me parece que le falta ese punto necesario para... Yo creo que físicamente le cuesta y que me parece que le falta ese punto necesario para ser el lateral indiscutible de la Real Sociedad. Yo creo que Sergio Gómez no es lateral para jugar con línea de cuatro. Lo he pensado siempre. Claro que es lateral para jugar con línea de cuatro, pero yo creo que rendiría más en otra posición. Sí. En vez de andar buscándote extremos izquierdos que complementen a Ander Barrenechea, yo ahí jugaría con Sergio Gómez. De momento no tengo ninguna duda. Entonces, ahí quedaría un puesto libre. Bueno, si a mí me traes a Pacheco y tienes una alternativa de central zurdo, que cuando lo necesites jugar de central de lateral izquierdo, yo a Pacheco lo traía a la Real sin ninguna duda, a pesar de todos los problemas que ha tenido físicos a final de temporada, que por eso no ha jugado con Quique. Y luego te queda Allen, y a mí si fichasen a este chico, a Oso, a mí ese chico me parece un lateral extraordinario. Mucha profundidad, muy trabajador, en los duelos es buenísimo, además me parece que tiene un espíritu de trabajo en el campo extraordinario. Bueno, si se están pensando traer un lateral, si se lo están pensando, a mí me parece una opción buenísima. Además, no creo que el Sevilla tuviera demasiado inconveniente, porque dadas las circunstancias por las que está atravesando el Sevilla, yo creo que, sí, que van a poner, desgraciadamente para ellos, van a poner en venta hasta el carrito las camisetas.
Vaya lío tiene la cosa,
es un desastre.
Ese club no tiene buena pinta. Bueno, Oso, es conocido Oso como Oso, pero se llama Joaquín Martínez Gauna.
Sí, eso es. Sí.
Es lo que hay. Francis, que muchas gracias. Te dejamos, que tienes que entrar a trabajar y si no nos van a echar la bronca a nosotros, y con razón. El primero tú, además.
Que va, son muy comprensivos, pero sí, os agradezco mucho, como siempre, la llamada. Y
sí, hombre, sí, nosotros a ti.
Ahora me iré a currar, que bueno, también es muy necesario en esta vida.
Por cierto, Oso 1,83. No está nada mal por lateral izquierdo.
No, no, Oso.
¡Ojo!
No, no,
si está bien el dato.
Oso es alto, sí, sí. Eso, mira, ese no tengo ninguna duda, de no sé si 1,82, 1,83,
22 añitos.
Vale.
Nació en Torrevieja.
Ese chico, ese de verdad te digo que del Sevilla, si a mí me dices quédate con uno en este momento,
te quedas con
yo no tendría ninguna duda.
Pues ya está, si lo dijo la Biblia, amén.
No, es que ese chico además te puede hacer las dos funciones, tanto de lateral como de banda, en función de lo que fuera necesario.
Qué bueno.
Y a mí me parece un jugador que en el tiempo...
Sí, tiene buena pinta.
Este va a tener un nombre en la élite.
Tiene buena pinta, como el chico del Levante, el delantero este de Carlos Espí. Uf, también tiene buena pinta.
Buen cabeceador.
Madre mía, de los que nos gusta, Francis. Sí, nosotros aquí, sí, por citar nombres, por hacerle un poquito el curro a Bretos, que no quede. Nosotros siempre a favor de la Real Sociedad.
Delantero centro de área, claro.
Y
que
trabajando,
sí, claro,
para la Real gratis, Etamore. Bueno, Francis, bueno, un abrazote, gracias.
Venga, un abrazote grande a vosotros y a los oyentes. Gracias, siempre. Hasta luego, agur.
Bueno, pues ya está. Hemos hecho aquí un recorrido bastante interesante.
Pues sí, sí, cuando encima tenemos una noticia de última hora.
El Eibar está que lo tira, macho.
Madre mía, lo del Eibar.
Noticia del Eibar, cada 10 minutos hay una.
Tony Villa oficializa su finalización de vinculación con la Sociedad Deportiva Eibar. El club le agradece su compromiso durante su estancia y le desea éxito en su futuro profesional. Así que otra baja más para el Eibar de Eibar.
Llegó en el 2024, Tony Villa se va del Eibar, como antes os hemos comentado, que se va también Corpas. Vamos a hacer una pausa de publicidad 1.43 porque tenemos muchas cosas que contar todavía.
Sí, señor.
Y nos va a comer la publi. Venga, adelante con ella.
Onda Vasca conecta.
Cuida tu salud visual en la consulta del doctor Giacomo De Benedetti, jefe del servicio de oftalmología de Asunción Clínica. Cirugía con láser excimer, lentes intraoculares de última generación para la presbicia y los defectos refractivos, vista cansada, cataratas, ojo seco. Consultas en Donostia, Andoain y Tolosa. Solicita tu consulta en el 943-697000 o en asuncionclinica.com.
Audífonos promo en DJ Uchereta.
Chiquito Bat. Y chiquito, está pincho Bat.
Ya no entiendes como antes, tenemos la solución para ti y tu bolsillo. En Beguira te revisamos la audición para que sigas siendo la misma persona de siempre. Te esperamos en Urbieta Calea 8, Hernani.
Calcetines altos. Adi partikula raketa komunitateak negua etxetik kanpora mantendu. Zure etxean behar duzun goxetasunerako leioak eta barandilak, azken generazioko materiak eta zerbitzu honenarekin. Leioak Zarautz. 6199-43-2019. Negua zure etxetik kanpora mantentzen dugu.
Invierno a la vista.
zure eraikuntza erreforma edo lore zaintza proiekturako kalitatezko makineria fidagarri bila zabiltz, makineria eskaintza zabalena tximelan aurkitu ezakezu Alogeran, preziorik onenean. Ondeatzaileak, danperrak, plataformak, trinkotze makineria, ekipo elektrogenoak, lehen marketakoak soilik. Astigarragan, Beasainen eta Bergaran, konfiantzazko ekipoak. tximela.com. Onda Vasca conecta.
Venga, vamos con el tema que os planteábamos un poquito en titulares, tema que ha seguido muy de cerca Samu Valcárcel, así que adelante con todos los faroles.
Sí, bueno, la, va a decir, la bomba o la bomba polémica explota el pasado viernes cuando se publica que la Federación Guipuzcoana de Fútbol está investigando dos resultados anómalos que suceden en la última jornada de la Liga Regular de Cadete Honor a Liga Vasca. Hay que contextualizar, son chavales de 16 años y por tanto, pues esto evidentemente no es ni grave ni hay que hacer de esto un mundo, pero sí que es cierto que en esa última jornada que da acceso a dos equipos, a Liga de Cadete Vasca y otros tienen que pasar al playoff, pues había hasta tres equipos involucrados por el segundo puesto, ya que la Real B tenía ya agenciado el primero, y en esa última jornada había tres partidos importantes: Anaitasuna Martutene, San Sedanena y Beasain Lagunonak. Los tres partidos se jugaban a la misma hora y el Beasain lo tenía más complicado, el Sanse tenía que recortar 4 goles de diferencia a Anaitasuna. ¿Qué pasó? Bueno, pues que al descanso llegaron ganando los donostiaras del Sanse 10-0 al Danena. Resultado que vamos a decir que es comprensible porque el Danena era colista con 6 puntos y había perdido ya 2 partidos en la temporada por hasta 8 y 9 goles. Y en el Anaitasuna Martutene el resultado al descanso era de 3-1. A partir de ahí, en los siguientes 10 minutos, en el campo de Azcoitia, en el Anaitasuna, hay 7 goles en 10 minutos. Y los resultados al final del encuentro fueron 16-1 en uno y 15-1 en otro. 15-1 el Sanse, 16-1 el Anaitasuna. Dos resultados que llamaron muchísimo la atención, que clasifican al Anaitasuna directamente a Cadete Liga Vasca y que ha provocado el enfado tanto del Beasain como del propio Sanse, que ganó 15-1 al Danena. Esto lo está investigando la Federación Guipuzcoana por dos reclamaciones de Beasain y Sanse, y pues ya han llamado a hablar a varios de los chicos de dos de los equipos que perdieron holgadamente. Son dos resultados evidentemente que no son habituales en el fútbol, por mucho que el Danena hubiese perdido 8 o 9 goles, pero lo que más llama la atención son esos 7 tantos de la Anaitasuna en apenas 6 minutos en la segunda parte, en un resultado que era bastante recortado, aunque el Martutene tenía un jugador menos y no había perdido ni un solo partido por más de 2 goles en toda la temporada. Entonces, pues bueno, lo están investigando. Repito, es una categoría de chavales de 16 años, por lo cual, pues bueno, vamos a ver a dónde llega. El Sanse tiene ya este fin de semana, Gary, lo repasábamos antes, ya el triangular del playoff de ascenso. Tiene que jugar ante el Baracaldo, uno de los partidos. Y no creo que esto llegue a mucho puerto, la verdad, porque ya se ha investigado lo suficiente, aunque tienen que hablar con los equipos.
No, a ver, es verdad que es un tema complicado, ¿no? Pero obviamente son niños de 16 años, pero bueno, esto ya sería un poco más historia dentro de los propios clubes. Pero, como has dicho, ¿no? Al final el Sanse ya disputa este fin de semana el playoff de ascenso que arrancó el pasado fin de, pero bueno, es un triangular. Esta semana disputa contra un club de Araba y el próximo ya contra el Baracaldo, equipo de Vizcaya, y ahí ya tendrá en juego el playoff de ascenso, así que pues yo creo que esto no tendrá mucha más repercusión, pero igual a los clubes pues les puede afectar de alguna manera.
Gravedad sí que tiene, evidentemente. Lo que no hay que hacer de esto es algo especialmente largo, por lo que decimos, que son menores de edad, pero sí que afecta a muchos clubes, y veremos cómo termina la investigación de la Federación Guipuzcoana de Fútbol. Esto ocurrió, repito, hace ya 10 días, ocurrió el fin del 23 de mayo, y ya sacó un comunicado de la Anaitasuna defendiendo los valores del club. Veremos también si hay respuesta también del resto de equipos, de Martutene, de Danena, aunque a priori todos defienden que los resultados se debieron a temas deportivos y que no hubo nada más allá.
Bien, pues estos son los hechos, o lo que ha ocurrido, conforme vayan saliendo las conclusiones de la investigación de la Federación Guipuzcoana. os las iremos contando aquí en este programa. Nos vamos ahora a la publi antes de afrontar la información de la Sociedad Deportiva Eibar, que la tenemos calentita y que, madre mía, vamos a decirla cuanto antes, porque de aquí a media hora igual tenemos otras 3 o 4 bajas y otros 5 fichajes en el Eibar. Nunca se sabe con esto. Enseguida lo tratamos.
Onda Vasca conecta.
No te lo pienses más y ficha por Asegui Asesorías. Un nuevo concepto de asesoría te espera, con herramientas digitales que te harán la vida más fácil y los mejores especialistas para acompañarte día a día. Tu negocio crece contigo, nosotros lo hacemos para ti. Asegui Asesorías, a tu medida.
Bye Bye, una ferretería con todo tipo de ventiladores de pared, sobremesa o suelo, tanto para hogares como industrias. Bye Bye, Alcain Hondarribia y Alcain Astigarraga. La respuesta más profesional en soluciones de ventilación y también en fontanería, ropa laboral, pintura.
Bye Bye, Alcainen.
Une batzuk gertutik gozatzen dira eta beste batzuk urrutitik ulertzen dira. Donostian badakigu patxadaz begiratzen eta xehetasunak baloratzen. Optika Ederren 40 urte baino gehiago daramatzagu gure jendearen ikusmena zaintzen, irtenbide pertsonalizatuak, zorroztasun profesionalarekin eta azken teknologiarekin eskaintzen. Egunero ondo ikusteak dena aldatzen duelako. Eder Optika, zure ikuspunturik onena.
Almacenes Ferrer.
Dejará de hacer frío, dejará de llover. Y en Ferrer en primavera los precios te van a sorprender. Las medias del verano, ropita de bebé, mogollón de bañadores, lencería, tropel. Comercio sin edades, simpatía, raudales. Su lema te daré en Amaraca y Aceite a 1 y 3. Soluciones Ferrer.
Onda Vasca conecta.
En 8 minutos a las 2 en punto de la tarde vamos a contarlo como siempre. Gaby, sitúanos en la actualidad de Eibar, que es, vamos, maravillosa. Maravillosa, sí, vamos. Digo, por la cantidad de noticias.
Sí, sí, no para
nada. ¿No se han dejado nada para mañana?
No, no, no. Vamos a ver. Pero bueno, ya ha hablado César Palacios, en el que ha hecho balance de la temporada y ha querido poner en valor ese octavo puesto, pero también ha querido también echar la mirada atrás y valorar también las otras posiciones de temporadas anteriores y, bueno, lo bien que está compitiendo el Eibar en una categoría tan complicada como la segunda división.
En nuestras últimas 5 temporadas hemos sido terceros, hemos sido quintos, hemos sido cuartos, hemos sido novenos y hemos sido octavos. Yo creo que hay que dar valor a ese trabajo del grupo, que a veces en la realidad de segunda división vemos que equipos que han bajado este año, como Leganés, Valladolid, cómo han sufrido. Vemos equipos que han bajado hace 2 años, Cádiz, Granada, cómo han sufrido. Y dentro de nuestras dificultades y nuestros disgustos, que han sido gordos, porque hemos luchado por estar en primera división, hemos conseguido que el equipo sea siempre competitivo. Y creo que sabiendo la realidad que tenemos, que vamos a estar un sexto año en segunda división, que no hay que perder nunca el respeto a la segunda división, que es una competición durísima.
Bueno, estas eran las palabras de César Palacios y también ha hablado Rocío Candal, la directora deportiva del Eibar femenino, que también afronta un verano importante con muchas bajas por delante, pero también ha querido ensalzar sobre todo la figura de Iñaki Goikoetxea, el míster que va a seguir y lo importante que ha sido esta temporada.
Lo teníamos muy claro, creo que tanto nosotros como él, al final ha sido una temporada donde en la primera vuelta hemos disfrutado un montón, ha sido la mejor primera vuelta de Eibar en Liga F. Sí que es cierto que en segunda vuelta pues tuvimos ahí un tramo con resultados más complejos, pero creo que el equipo ha terminado muy bien la temporada. Y para nosotros era clave que Iñaki pudiera estar aquí, darle continuidad a este proyecto. Yo siempre digo que el primer año es un poco para conocernos todos, evidentemente competir y conseguir los objetivos, pero para ir asentando las bases y que creo que en ese segundo año, donde ya todo es más familiar, pues das ese pasito.
pues estas eran las palabras de Rocío Candal, que bueno, pues se espera un verano movidito a las oficinas del Eibar.
Recordamos que Toni Villa deja el club, que también José Corpas, que ha renovado Peña San José, como acabamos de decir, y que esto es lo que hay por el momento en la Sociedad Deportiva Eibar. No descartamos noticias por la tarde.
Sí, señor, tal y como va la cosa. Pausa rápida en Onda Vasca y seguimos también con fútbol femenino. Escuchamos a Naya Aparicio aquí en Onda Vasca.
Onda Vasca conecta.
¿Quieres meter un golazo en tu casa? VTX Systems te da la mejor asistencia. Instalamos y mantenemos cristales recogibles para tu terraza, balcón o porche, para que puedas disfrutar del exterior de tu casa con el mejor sistema. Somos rápidos, prácticos y competitivos, como los goles de la Real. Estamos en Usurbil, en el polígono Ugaldea. Escríbenos a través de Instagram por VTX/System o en nuestra web vtx.eu. El mejor gol es VTX Systems.
Donde hay una necesidad en textil y hogar, te la eche de Vergara. Pero atención, nos queda poco, nos jubilamos. Y por ese motivo tenemos un nuevo horario, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde. Disponemos de toda clase de telas, estores, fundas, nórdicos, manteles, colchones, liquidación total en alfombras y grandes descuentos en cortinas y tapicerías. No dejes pasar la ocasión para comprar la calidad de tela Elche a un precio muy especial. Recuerda, nuevo horario de 4 a 8 de la tarde. En Vergara, en la carretera Elgueta, junto a Cotones Aguirrezabal.
¿Cuidas tu salud? ¿Cuidas tu trabajo? ¿Cuidas tus relaciones? Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Paulo Azcue, Bosch Home Comfort Service, 943-424029. Lo último de Junkers ya es Bosch.
Hiru egun, hiru leku, hilabete jakingura erdigunean jartzeko. Jakingura jaialdia, badator jakinmina pizteko eta gure begirada eraldatzeko jaialdia Kutxa Fundazioaren eskutik. Ekainak bost Beasain, ekainak 12 Bergara, ekainak 19 Donostia, kutxafundazioa.eus. Begiratzea ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
Venga, que nos vamos con la Real Sociedad Femenino. Estamos pulsando ese media day de lunes, donde he recogido bastantes testimonios, Gary. Adelante con ello.
Sí, estuvimos hablando también con Naya Aparicio, que, bueno, pese a su juventud, pues es una de las veteranas, ¿no?, de ese vestuario. Y, bueno, valoraba también un poco su temporada, en el que admitía que ha jugado menos que otras temporadas, pero que su objetivo era disfrutar y que lo ha conseguido.
O sea, este año, bueno, he vuelto a disfrutar, sí. Es una cosa que quería conseguir. Quizá he jugado menos que las temporadas anteriores, pero bueno, he aprendido mucho. Creo que también las jugadoras que han venido me han aportado mucho en la línea defensiva. Bueno, entre nosotras nos hemos ayudado muchísimo y creo que eso todo ha sumado y nada. Yo la verdad que me siento muy contenta, he disfrutado de este año, de todo lo que hemos conseguido y yo creo que es lo importante.
También quiso hablar un poco del ascenso del filial, ¿no? Porque la Real Sociedad Femenina pues está viviendo una etapa dorada, se puede decir, ¿no? También el fútbol base, y habló de ese ascenso y la importancia de que las jugadoras que vienen de abajo pues que estén en una categoría superior.
Al final, cuanto más cerca, el salto es menor y están más preparadas para subir. Al final, bueno, yo siempre lo he dicho, creo que cada vez que suben lo dan todo y están a la altura, y es algo que me ha sorprendido. Creo que cada vez vienen más preparadas, el trabajo es bastante bueno, o sea, bastante bueno, es bastante mejor que años y nada, yo creo que están cada vez bastante más preparadas y nada, muy muy contentas por ellas, porque fue un partidazo, estuvimos viéndolo y lo, bueno, me emocioné y lo viví con, bueno, con orgullo también.
Bueno, pues hasta aquí las palabras de Naya Aparicio. Mañana tendremos más protagonistas.
Sí, sí, aquí estamos con el fútbol femenino y con los protagonistas que han ido apareciendo en ese media day de la Real Sociedad.
14 de julio regresa la Real Sociedad Femenina a los entrenamientos. Lo ha hecho público esta mañana el equipo donostiarra y, bueno, también un año muy especial. ¿Por qué? Por cierto, Aleixa Butella suena para el Paris Saint-Germain, que es uno de los tres rivales que le puede tocar a la Real en la previa de la Champions femenina que se disputará entre el 26 de agosto y el 2 de septiembre de este año. Wolfsburgo, Chelsea y PSG, los tres posibles rivales.
Casi nada.
Estamos hablando de Wolfsburgo, que es un habitual en la Champions, finalista e incluso campeón, yo creo, de la Champions femenina, lo digo de memoria, finalista 100%. Y Chelsea y PSG, o sea, hace tres años jugamos contra el Bayern de Múnich, lo de la Champions, la previa de Champions es una cosa loca. En fin, aquí lo dejamos, Juanjo.
Sí, señor, aquí lo dejamos. Mañana será jueves a la 1:05, estaremos con la movida deportiva, con más Real Sociedad, con más polideportivo, porque nos estaremos acercando a ese encuentro de Copa del Bidasoa contra el Torrelavega, uh-huh. Y más historias que irán saliendo, y equipos que darán altas, bajas, y bueno, pues aquí las contaremos, ¿os parece bien?
Perfecto, Juanjo.
A la 1:05 estamos mañana en la Movida Deportiva, vuestro programa de deportes favorito aquí en Onda Vasca y Guipúzcoa. Hasta mañana, agur.
Mirarte.
Son las 2:00.